Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Partidazo del martes 22 de diciembre y en plena liga, ¿eh? Y además de esta jornada en la que estamos ahora mismo, nos va a quedar otra la próxima semana antes de que termine el año. La próxima semana tenemos partidos martes, miércoles e incluso el jueves, ¿eh? El día de Nochevieja tenemos también partidos a las 2 y a las 4 de la tarde. Los grandes, los aspirantes, colocados, apostados, llámenlo como quieran, están dejando claro que no quieren más sobresaltos en la recta final de este año 2020 y quieren terminarlo habiendo hecho lo que les corresponde. Lo ha hecho el líder, lo ha hecho el Atlético de Madrid en Anoeta, sin fuegos de artificio, victoria sobria y liderato consolidado. Ha ganado 0-2 y lo ha hecho el Barça en Valladolid, donde ha ganado con solvencia. Acaba de ganar Valladolid 0, Barça 3, con los goles del Lenglet, de Bradwaite y de Leo Messi, que de esta forma además se convierte en el jugador que más goles ha marcado en la historia del fútbol con un solo equipo, 644, superando de esta forma a Pelé. Hoy va a ser un partidazo más breve de lo habitual, media hora menos, y va a ser un partidazo eléctrico porque nos vamos a ir de un lado a otro y además lo vamos a hacer sin coger aire. Ha terminado ya el Valladolid 0, Barça 3 y ha terminado el Villarreal 1, Athletic 1. Y como enseguida se tiene que marchar de Zorrilla, hasta allí nos vamos. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Aquí estoy.
Tres victorias y un empate en los cuatro últimos partidos de Liga endereza el rumbo del Barça, ¿eh?
Sí, porque además fuera de casa era tremendo. Fuera de casa recordábamos los números con Elena y con Pedro Martín anteriormente. Solamente había ganado un partido y ya ni nos acordamos de cuándo fuimos allá, primeros de octubre, contra el Celta y después el empate aquel contra el Alavés, ¿te acuerdas? Toda la segunda parte tirando a puerta y tal, y al final acabaron en empate. Pero es que después has perdido en campos como el Cádiz. En definitiva, muy mal, muy mal. Y hoy, bueno, pues nos ha sorprendido saliendo con una defensa de tres de Ronald Koeman. Ha estado muy serio atrás, siempre ha estado dominando el partido. Se ha visto sobre todo en la primera parte del Valladolid, que estaba bastante entregado a la posesión del Barça. Y se veía también que tenía ganas Leo Messi de cuanto antes batir ese récord de Pelé en un solo equipo. En el caso de Pelé, en el Santos, en el caso del Barça, en el Fútbol Club Barcelona, Leo Messi ya ha marcado 644 goles. Quería marcar, lo ha evitado en la primera parte Masip, ha podido marcar incluso otro al final del partido con el tiro al palo. En definitiva, muy bien Leo Messi, creo que ha marcado como siempre las diferencias y le ha salido un partido muy práctico al Barça, que después del hecho en la primera parte, en la segunda parte prácticamente Joseba ha vivido de rentas.
Pues ha sido una victoria muy cómoda para el FC Barcelona, que como dice Oli la ha finiquitado prácticamente en la primera mitad. Está Elena Condis pendiente de los protagonistas. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas. Sí, sí, aquí.
¿Alguno ha hablado ya, verdad?
Sí, ha hablado Lenglet y ha dicho que, sobre todo, ha hablado de dos de los grandes protagonistas del partido, de Pedri y Messi. Dice que tienen un feeling especial, se nota que hay complicidad entre ambos jugadores y ha elogiado a Pedri. Él dice que no tiene un físico de atleta, pero que juega con la cabeza. Siempre ha dicho Koeman que es muy inteligente el canario de tan solo 18 años. Y ahora estoy pendiente de Koeman, que va a comparecer en unos minutos en rueda de prensa telemática.
Muy bien, pues enseguida estamos escuchando las valoraciones que haga el entrenador del FC Barcelona. Y ha terminado también en el Estadio de Cerámica el Villarreal 1, Athletic 1. José Manuel Segarra, ¿qué tal? Villarreal, muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba.
Qué partido más imprevisible, ¿verdad?
Sí, ha sido un partido muy entretenido. Para el espectador neutral, yo creo que se lo habrá pasado bien, porque ha tenido un poco de todo. Ha tenido bastantes ocasiones en las dos áreas, ha tenido dos buenos goles, el de Iñaki Williams y el de otro canario de 18 años, en este caso Jeremy Pino. Ha tenido un penalti que ha pitado el árbitro y que luego el VAR le ha rectificado a favor del Villarreal. Ha tenido un penalti que, según Pedrito Martín, no ha pitado a favor del Villarreal. Y, en fin, empate en la cerámica. El Villarreal, que soñaba con dormir esta noche como tercero, se ha de conformar con ser cuarto, igualado a puntos, eso sí, con la Real Sociedad.
Y con un partido menos que el conjunto donostiarra. Gracias, Segarra. Buen viaje a Valencia. Hasta
Buenas
luego.
Noches.
Hasta luego. Recordamos lo que ha pasado en el resto de la jornada, empezando por el partido del líder en Anoeta. Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 2. Ha marcado Hermoso y Llorente. El Atlético se ha llevado la victoria de Donosti tras aprovechar dos de las escasas ocasiones de las que ha dispuesto en todo el partido. La Real sigue en caída libre, lleva 9 partidos sin conocer la victoria. Y el Atlético se sitúa líder en solitario a la espera de lo que haga mañana el Madrid, pero ya saben que tiene menos partidos que el conjunto blanco. Leemos qué pasa.
¿El Olías? ¿La debacle de la Real? No.
No.
Ha sido muy llamativa, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que la Real está acostumbrada a que cuando entra en Barrena le cuesta mucho salir, ¿eh? Empieza la cuesta abajo, pero no sabe cuándo frenar.
Bueno, intuíamos que
hay
podía tener
muchas lesiones, evidentemente, y que están pasando muchas facturas.
No, y que
podíamos
intuir que podía tener un bache y no poder seguir el ritmo que llevaba las primeras jornadas.
Sí, pero esto es un socavón.
¿Pero
sí.
Tanto?
Sí, es un socavón grande, sí. Le han preguntado al Cholo Simeone por lo de siempre. El Atlético de Madrid es favorito, es candidato, que es el Atlético de Madrid, y el Cholo ha sacado a relucir lo más clásico de su repertorio.
¿Cuántas fechas faltan? ¿Cuántas fechas faltan? ¿23? 25. 25 fechas. Partido a partido, partido a partido, partido a partido.
Para la gente que no lo tenía claro, ya saben cuál va a ser la filosofía del Cholo de aquí hasta final de temporada. E Imanol Alguacil se ha mostrado realmente dolido después de esta nueva derrota del conjunto de Donostiarra.
Dolido, fastidiado, porque por la racha, porque nos vamos al parón con otra derrota y porque evidentemente el aficionado seguramente no va a pasar las mejores navidades.
Pues a ver qué pasa con los aficionados de la Real. Además, el juego del Huesca 1-1, Ontiveros de penalti ha marcado para el equipo aragonés y Melero ha empatado para el conjunto valenciano. El partido ha estado en varios momentos amenazado por la densa niebla que caía sobre el Alcoraz, pero finalmente se ha podido disputar. El Huesca se ha adelantado gracias a un penalti por mano de Bezo, que ha señalado el árbitro, tras acudir al monitor del VAR. Y ya en la segunda parte, Melero ha establecido el empate definitivo. El Huesca sigue colista con 12 puntos y el Levante tiene solo un punto sobre la zona de descenso. En Mestalla se ha jugado el Valencia 0, Sevilla 1, gracias a un gol de Suso. Buena versión, ¿eh? Una de las mejores de los últimos partidos del Sevilla, para olvidar el pinchazo ante el Valladolid del pasado sábado. El primer gol de Suso en esta temporada deja al Sevilla a solo 2 puntos de puestos de Champions y con un partido menos que el Villarreal. Gabriel Paulista se ha marchado lesionado en la primera mitad. El Valencia solo ha ganado uno de sus últimos 11 partidos, cuidado, ¿eh? 1 de 11, y fue ante el Real Madrid. Los de Javi Gracia, con esta racha, tienen un solo punto sobre los puestos de descenso y eso provoca que el técnico navarro del Valencia esté así de frustrado.
Me siento mal, pero no por lo que no tengo. Me siento mal porque con los jugadores que hay y con el esfuerzo que se hace no se consiguen buenos resultados. Eso es lo que me hace realmente sentirme frustrado y sentirme mal en estos momentos y, como he dicho antes, preocupado por la situación del equipo.
En el Martínez Valero se ha jugado el Elche 2 a Osasuna 2. Fidel y Guido Carrillo han marcado para el Elche y Rubén García y Brasanac para Osasuna. En el Estadio Ilicitano se ha dado el resultado más lógico. Ambos llevaban 7 jornadas sin ganar y esta tarde tampoco lo han hecho. Osasuna se ha adelantado en 2 ocasiones, pero en ambas el Elche ha logrado igualar. Los ilicitanos están de momento con un punto sobre el descenso, mientras que Osasuna es penúltimo a 2 de la salvación. Al término del partido ha habido un follón monumental con el trío arbitral y con 2 integrantes de Osasuna. En este caso, el director deportivo Braulio Vázquez y el secretario técnico, José Antonio Prieto Castro. Luego les vamos a leer toda la redacción del acta porque no tiene pérdida, ¿eh? No tiene pérdida. Partidos de mañana miércoles. A las 5:30, Getafe-Celta. A las 8:15, Real Madrid-Granada. Por cierto, al Madrid vuelven Hazard, Vinicius e Isco y se cae de la lista Luka Modric. Y a las 10 de la noche, para cerrar la jornada, 2 partidos, el Alavés-Eibar y el Betis-Cádiz. Además, destacamos en el fútbol internacional, en la Carabao Cup, Arsenal 1, Manchester City 4. En la Serie A, Juventus 0, Fiorentina 3. Y en la Copa Alemania, Braunschweig 0, Borussia Dortmund 2. Baloncesto. Jornada de la Euroliga, Real Madrid 91, Alba Berlín 62 y Anadolu Efes 86, Barça 79. Jugaba el Barça en Estambul. Y aquí hay también una movida tremenda con un jugador del Barça. Es Thomas Hertel, el base francés. Porque el Barça sospecha que está a punto de firmar por el Real Madrid. Es decir, se podría por decir un caso Figo, pero en ese caso en el baloncesto. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hasta el punto de que Hertel se ha quedado en Estambul.
Se ha quedado en Estambul porque no le ha permitido el club subirse al vuelo charter. El Barça viaja en charter en la Euroliga y no ha querido que el base francés retornara a Barcelona con el resto del equipo. porque el enfado en el Barça es monumental. En los últimos días, Eurtel y el Barça habían estado negociando una rescisión de contrato porque no se encontraba en el rol Eurtel, no estaba a gusto, Saras tampoco con él y con esa situación. Y el Barça tenía previsto, después de comer, firmar ese acuerdo porque supuestamente Eurtel se iba a comprometer con Fenerbahce. Pero el Barça se entera, y además se entera por un periodista de Bein Sports, que Fenerbahce no es el destino de Eurtel. Y a partir de ahí, pues se desencadena la que se ha desencadenado. No se firma la rescisión, no se le ha permitido volver con el resto del equipo a Barcelona. Yo he preguntado en el Real Madrid, porque en el Barça sospechan evidentemente que había una negociación entre el Real Madrid y Tomás Eurtel. En el Real Madrid me dicen que esa operación no se iba a abordar por cuestiones económicas, porque no hay dinero para abordar una operación así. El caso es que ahora mismo el tema está que el jugador se ha quedado allí, el Barça vuelve y el acuerdo por el que el jugador iba a salir del club es papel mojado ahora mismo.
Caray. Pues vamos a seguir de cerca este asunto, porque tiene pinta de que se va a ir además enquistando cada vez más. Gracias, Pilar. Un beso. Hasta mañana.
Un beso, Joseba.
En la Liga CB de Baloncesto, dos partidos. Gran Canaria 78, Betis 54 y Unicaja 84, Fuenlabrada 90. Además, el Real Madrid ha anunciado la vuelta al club de Iker Casillas. Se incorpora como adjunto al director general de la Fundación del Real Madrid. Y la UEFA ha cancelado el Villarreal-Karabakh de la Europa League, suspendido por casos de coronavirus en el equipo de Azerbaiyán. Y le ha dado la victoria a los castellonenses por 3-0. 12:11, hora menos en Canarias. Abrimos el tiempo de opinión. Aquí está Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola, Paco, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy buenas.
A punto de, no, a punto no, 23 de diciembre, ¿qué haces aquí hablando de fútbol?
Pues lo mismo que mañana.
Y que la semana que viene.
Y que el martes y el miércoles.
Qué bien, qué bien. Tanto que nos quejamos de que aquí no había Boxing Day y cosas de estas, bueno, pues ya lo tenemos.
Para que pueda ir la gente a los campos, a los niños.
Claro, y... efectivamente, hay que fomentar el fútbol entre la gente joven. Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, familia.
¿Te has jubilado?
Un poquito, sí. Vale. Un poquito, sí.
¿Has dejado la prensa escrita?
Sí. Como decían los clásicos, ya no tengo edad para arrastrarme por los campos. Y esto de hacer una página todos los días es demasiado para mí ya. Prefiero retirarme yo antes de que me retiren.
¿Pero seguirás haciendo artículos de forma puntual o no?
Sí. Ahora vamos a tomarnos una época de reflexión, a ver si nos despejamos un poco después de 40 años escribiendo todos los días. Y entretenerme y pasarlo bien en la radio, que eso es lo que me da vida ahora mismo.
Porque la radio sigues igual, ¿no?
Espero que sí.
Vale, perfecto. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Buenos tiempos para el Barça, ¿eh? Para la lírica.
Sí, hoy sí. Hoy ha tomado una decisión Koeman. Bueno, luego lo hablaremos, supongo, pero que yo aplaudo con las orejas, que no es la de los tres centrales, no es esa. Es la de romper el embudo, que todo el mundo iba por el medio. Bueno, pues ha sentado a Coutinho, ha sentado a Griezmann y se ha roto el embudo. Y eso ha coincidido, no es casualidad, con el mejor Messi. O sea, que esa decisión yo la aplaudo.
Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está también Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Así que ya que estamos todos, empezamos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Sí, sigo con la dieta. Nada de sal. Cenaré un yogur y dejaré un vaso de leche para Baltasar, que es mi preferido.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto Rey Mago de Finetwork. Contrata nuestra tarifa móvil de 10 gigas por 9,90 y llévate 25 gigas y una Smart Band de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi. Finetwork.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me traiga!
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y ya metidos en el tiempo de opinión con Paco, con Miguel Rico, con Dani Senabre, con Luis García y con Elías Israel y con Elena Condis pendiente de los protagonistas. Ha hablado ya Ronald Koeman, ¿verdad, Elena?
Ha hablado y ha hablado de la sociedad Messi-Pedri. Ha elogiado al chaval, dice que es muy bueno entre líneas, que tiene una gran conexión con Leo, que está trabajando y jugando muy bien, que se le ve muy cómodo y que ve a Leo contento, que es importantísimo arriba y es normal que esté jugando mejor si está rodeado Leo Messi de buenos futbolistas. También ha hablado de partido perfecto de Pjanic, de las ausencias de Busquets, Griezmann y Coutinho, dice que se debe a las rotaciones porque quiere tener a la gente fresca, y sobre el cambio de sistema, con este esquema de tres centrales, ha dicho que buscaba más seguridad en defensa, aprovechar a los laterales en ataque y que ha visto el equipo que quería. Escucha a Ronald Koeman.
Sabemos que el resultado es lo más importante y este resultado de tres puntos lo hemos logrado con buen fútbol, con bastantes oportunidades para marcar y bueno, hemos visto un equipo muy serio desde el principio del partido.
Pues es la valoración que ha hecho Ronald Koeman. Oye, Elena, Messi se va desde Valladolid hasta Argentina directamente.
Sí, sí, lo hemos contado en Tiempo de Juego. Ya tiene su avión privado, su jet privado en el aeropuerto de Valladolid. Allí le esperaba a su familia, Antonella y sus tres hijos, porque cuando terminase el partido ya se iría directamente a buscar el avión y de allí, de Valladolid, a Argentina para pasar las fiestas de Navidad. Koeman les ha dado días de descanso hasta este domingo, día 27.
Joder, vaya pedazo de viaje. Se va a hacer para tres días en Argentina.
Sí, pero es un jet privado.
Sí, eso está bien. Es verdad, también es verdad. Muy bien, seguimos con las líneas abiertas con Elena Condis por si hay más declaraciones que tengamos que conocer.
Ahora comparece Sergio, entrenador del Valladolid, Sergio González, ya está sentado en rueda de prensa y vamos a escuchar su comparecencia telemática.
Perfecto. Pues analizamos el Valladolid 0-Barça 3, lo más importante para el Barça, misión cumplida y bien cumplida, ¿no?
Hombre, necesitaba ganar, o sea, el Barça vive en la agonía y... Por supuesto que no pueden extrapolarse grandes conclusiones de un partido solamente como el de hoy, porque le ha ido todo de cara, el rival ha estado blando, bueno, ha cambiado el sistema, al final no es esto, si no se puede jugar como quieres, hay que jugar como se puede. Me parece bien que si no tienes de extremos, lo más parecido que... ahí en la plantilla son los laterales, que los laterales son capaces de generarte muchas ocasiones de gol, muchos centros al área, muchos remates. Ha estado bien, pero un equipo grande no deja impresión, deja huella, como hemos visto hoy, por ejemplo, con el Atleti. El Barça solo deja impresión, no sabemos exactamente qué equipo veremos en el próximo partido, cómo jugará, ni el sistema que utilizará, pero bueno... Efectivamente, necesitaba ganar y ha ganado, y eso es lo que cuenta.
Hombre, era sí. El antepenúltimo y encima ha estado mal el Valladolid.
Sí, sí.
Pero a mí me gusta que los entrenadores intenten cosas. Lo de los tres centrales, que suena defensivo, pues al final era para, yo creo, lo que dice Miguel, ya que tus extremos no desbordan, primero porque no los tienes, no está Ansu Fati, no está Dembélé, no sé, pues
y, a y llegar trincao, con. Y Trincao no lo hace.
Claro, pues llegar con tíos que atacan mejor que defienden, que son tanto Sergiño como Jordi Alba. Me parece un buen experimento. Y hoy, yo que creo que a Pedri se le ha puesto el listón demasiado alto hablándose de Iniesta desde que llegó, es el día que más me ha gustado Pedri. Pero ya no solo por las cosas que le han salido, lo del pisarle el balón a Messi y tal, y eso me parece casi anecdótico. Muy bonito, pero anecdótico. Sino por la cantidad de veces que se ha movido para pedirla sí, y para...
A todas partes, además.
Cuando tenía el Barça encerrado al Valladolid, en plan balonmano, tú veías que por delante del balón solo se movía él.
Sí, sobre todo porque este chico hace cosas con naturalidad. Las cosas que hace las hace como con una normalidad absoluta, ¿no? Con lo difícil que son hacerlas. El resto, ¿qué opináis?
Se ha limpiado la zona central también con ese dibujo, con lo cual Pedri por ahí y Messi han hecho lo que han querido. Y yo creo que Koeman ha visto, o si no ha visto, bueno, ya lo decimos nosotros, que Valverde y Setién murieron por no tocar nada. Y yo creo que él ha decidido que si tiene que morir, que es posible que algún día pues no acabe su contrato, lo destituyan, no lo sé, no sé cómo va a acabar, pero yo creo que él ha decidido que si tiene que morir va a ser por tocar demasiado, o sea, o tocar mucho. Y es lo que está haciendo. Y no todos estaremos de acuerdo. A mí como concepto, como idea, escuchaba a Minguella en la previa, estoy totalmente de acuerdo en tiempo de juego, a mí no me gusta salir con tres centrales al campo del Valladolid. Pero como dice Miguel, es que está tan mal el Barça, está tan mal... ¿Qué es lo que necesitas hacer?
Hay muchos equipos que juegan con tres centrales. O sea, el problema no es el sistema, es la vocación de ese sistema. Y si la vocación es atacar, que es con la que se ha salido hoy, perfecto. Ahora vamos a ver si esto se consolida o no se consolida. El Barça está, como se ve en la jornada, lleva, me parece, 13 partidos. Bueno, pues en el partido 13 ha estrenado un sistema desde el inicio que parece que le funciona. Vamos a ver si le funciona.
Yo veo difícil que se consolide. Es que el problema que tiene el Barça este año es que es una montaña rusa. O sea, realmente, yo creo que ya hemos dicho más veces en este programa que se ven ciertos brotes verdes, que hay cosas que parece que está probando Koeman que funcionan, y luego dejan de funcionar por arte de magia. O sea, es que el Barça hizo buenos partidos en Turín, por ejemplo, contra la Juve, y dijimos, joder, este Barça puede prometer. Hizo buen partido en Vigo, hizo algún otro buen partido esta temporada, hoy ha hecho un gran partido, pero es verdad que contra el Valladolid. Y esto de los tres centrales no sé si va a prosperar. Yo tengo muchísimas dudas. A mí también como concepto en principio no me entusiasma.
Hombre,
esto
de encontrar un equipo que defienda bien no te va a dar ocasiones de gol. Contra el mismo Cádiz, que le cerraba por dentro y tal.
Sí, bueno, pero no le atacaron por la banda al Cádiz. Hoy han atacado por las bandas y muchas veces por el lado de Des, no solo siempre la misma de Alba, que parece que no haya otra opción de ataque, ¿no? Hoy por la derecha han entrado también.
Para mí la mejor noticia para el Barça, más que el sistema, es que Messi se ha vuelto a divertir. Posiblemente no ha marcado tantos goles como hubiese marcado el año pasado con las mismas ocasiones, pero le he visto disfrutando y creo que esa sociedad con Pedri que se empieza a tejer pues será algo importante, porque este niño, no sabíamos que tiene 18 años y es una cosa maravillosa. O sea, que aunque lo haya hecho en un partido que podamos decir que se ha puesto de cara y demás, a mí me ha parecido espectacular la puesta en escena de ese chaval una vez más, que tiene mucho mérito jugar con 18 años como si estuvieses en el barrio.
No, además juega así contra cualquiera, porque sí, es el único que no se acompleja con nadie.
Elías, en cuanto no está Griezmann en el campo, Messi se divierte.
Exacto, es que eso tiene que ver con el sistema también. No solo por Griezmann, que ya Luis lo dice ahí con mala leche y tal.
Sí,
pero
tanto.
Yo lo digo por
un pelín.
Una cuestión de que todo el mundo va por el medio. Es decir, Coutinho, ahí hay como una tanda. ¿Quién es el último? Y van cogiendo números, Coutinho quiere ir por el medio, Griezmann quiere... Entonces, si quitas a dos de estos... Es que no es casualidad que Messi juegue su mejor partido de los últimos el día que no están Coutinho y Griezmann.
Claro, pero es que el día en el que no están Dembélé y Ansu Fati, sobre todo este último que se presume titular cuando esté bien, y ver a Coutinho y a Griezmann en el banquillo rechina.
Pues es lo que hay,
Con aquí, muchos partidos,
Sobre todo Coutinho, Yo Griezmann sí que entiendo, creo que Griezmann todavía, no sé si darle otra oportunidad, ¿no? Pero que creo que todavía puede pivotar en torno a Griezmann cierta parte del juego del Barça, pero yo en Coutinho sí que tengo cero fe. O sea, su rendimiento está siendo nefasto. Y un niño de 18 años no es que le haya adelantado, o sea, es que ahora mismo Coutinho no existe.
No, hoy Pedri es muy titular. Total. Muy titular. Bueno, de hecho lo está haciendo, o sea... A mí me preocupa incluso que sea tan titular, porque pienso en la edad que tiene y si esto al final no pagará física o psíquicamente el esfuerzo de ser a esta edad un titular indiscutible de Barcelona.
El Barça
yo no me preocuparía por eso. Y bueno. Yo creo que si el Barça está en un momento en que Pedri no es que sea titular, es que está siendo el mejor... Yo creo que hay que... y él será el primero que lo querrá, que hay que echarle toda la carne a la sartén y darle, porque es que estos jugadores salen en estos momentos. ¿Ves otra cosa? Esta sí que la dijo Minguella hace unos días y en esa no estoy tan de acuerdo, que no solo triunfan o es más fácil jugar cuando eres joven cuando el equipo está bien, ¿no? Ponía el ejemplo de Pedro y Busquets. Yo creo que no, yo creo que hay momentos en que el Barça está fatal y de ahí sale Puyol, por ejemplo. O salen jugadores que la situación quiere que, o Raúl en el Madrid, o no sé qué, que salgan cuando no hay nada más. Y ahora mismo es el momento de Pedri y hay que ir a por todas.
Despacito con Pedri. Es lo que digo, que es que a mí no me parece que esté ya hecho para ser titular indiscutible del Barcelona. Yo
pero
no
con lo
veo.
Que tiene el Barça,
o sea,
Paco...
jugando ahí arriba...
Es que el dilema es él o Coutinho. Ese
sí,
es el dilema.
Vale, vale. Con lo que tiene el Barça te lo puedo aceptar. Pero que jugando ahí arriba es un tío que tiene que hacer 15 goles por temporada. En el Barça, que es un equipo que va a hacer 60 o 70 o 80. Tú vas a ver lo que va a hacer.
No, gol no tiene. Eso es
claro.
Gol,
entonces,
no es un rematador.
Bueno, esa,
pero hay otras cosas.
Hemos visto...
Lo que ha dejado muy claro es que puede jugar perfectamente en este Barça.
Los mejores centrocampistas del Barça de los últimos años tenían poco gol, pero daban... un montón de goles.
Pero no jugaban ahí arriba. Es que hoy, digamos que...
Pero es que ahora juega distinto.
Decía Dani que le habían limpiado la zona de la media punta a Messi, pero también se lo han limpiado a Pedri. Es
sí,
que
sí,
otros días, es verdad que había ahí 50.
Sí, sí. Ha roto el embudo Koeman. Ha sentado a dos de los cuatro que iban por ahí. Entonces, los otros dos tienen todos los semáforos en verde y tienen toda la calle para ellos. Entonces, es mucho mejor así. Ahora, ¿cuántas semanas va a poder hacer esto Koeman? ¿Cuántas veces seguidas va a poder sentar a Griezmann sin que le monte un pollo, no, sin que pase algo?
También es verdad que hoy el Valladolid no se esperaba un Barça así. O sea, esperaba otra cosa. Y su planteamiento, yo creo que se les ha venido abajo media hora antes de empezar el partido cuando han visto la alineación. Porque, bueno, yo creo que no esperaba nadie que los movimientos que habíamos visto en las últimas semanas a Koeman al final de amarrar con los tres centrales fuera, a lo mejor, por lo que se ha visto, un ensayo para un día salir ya de cara con los tres.
Sí, hoy ha puesto dos nueves el Valladolid, que le ha servido lo mismo que poner dos perchas. O sea, no tenía ninguna razón de ser, porque no tenían para jugar el 2-2, que a veces al Barça se le ha complicado. Dos centrales contra dos nueves.
El Barça que cierra el año recibiendo la próxima semana al Eibar, y el Valladolid cierra el año viajando hasta la Tacita de Plata. Juega contra el Cádiz en el Ramón de Carranza. Estamos a vueltas todavía con las elecciones a la presidencia del Barça. A medida que pasan los días, los candidatos o los precandidatos están metiéndose más en el barro. Como por ejemplo Jordi Farré, que hoy ha hablado, por ejemplo, de Florentino.
Yo escuché al señor Florentino el otro día, y yo no quiero hablar de otros presidentes, quejarse del VAR, quejarse de los comentaristas de la televisión. Se puede tener cara, pero tanta no, tanta no.
Se están ya metiendo en el barrizal, ¿eh? Ya les está gustando sacar temas más espinosos.
Palabras gruesas para ganar algún título. Pero me parece innecesario hablar de esa manera de un presidente. Te puede gustar, no estar de acuerdo, pero hablar de
y sobre todo decir de otro presidente,
sí,
porque
sí, claro.
que yo sepa...
Como si él lo fuera, ¿no?
Sí, yo creo que en general les estamos dando mucha bola a todos estos señores, en general, ¿eh? Porque, de hecho, solo han manifestado su intención de presentarse, no han conseguido las firmas que les avale como candidatos, y cuando tengan esa condición podemos valorar sus declaraciones de otra manera. Ahora estos son brindis al sol.
Yo creo que intentan hacer el ruido suficiente para igualar lo que pasó con la lona de Laporta.
Claro,
Desde el momento en que Laporta apareció.
Es que además el objetivo es el mismo, claro.
Sí. Todos los demás están intentando ponerse a ese nivel.
Sí,
y
sacar rédito.
De momento hace ruido para conseguir los avales. Primero tienen que hacer ruido para eso.
Claro, pero el ruido es su responsabilidad de hacer ruido, no utilizar a los medios como medios. O sea, porque noticias no dan. Lo que dan es titulares para salir en los periódicos y que los más o menos exaltados les den su apoyo, vamos.
Bueno, pues ha ido un poquito más allá cuando ha hablado de Neymar.
Yo creo que al final que Ney y Leo volen jugar plegats, això no...
Yo creo que al final está claro que Leo y Ney quieren jugar juntos. Y al final, si se decide el fichaje de Ney, es un fichaje baratísimo.
Al final, es un fichaje baratísimo.
Sabéis que está en el último año de su contrato, hay una opción que se llama transfer request, que normalmente la UEFA lo valora con un año de ficha.
La FIFA lo valora amb un any de ficha,
con lo cual, ¿qué podría costar? Entre 45 y 50 millones. La situación económica del Barça es complicada, pero al final es el Barça y mal iríamos si no pudiéramos hacer una inversión. Para mí no es un gasto, es una inversión. Entre 40 y 50 millones, o sea, la situación del Barça no es tan crítica, no nos alarmemos.
Así que
es un triple.
Le zumbo al presidente del Madrid y traigo a Ney por 45 millones.
No, pero esto ya está.
Fenomenal,
es
ya
un
está.
Triple porque el transfer web no existe
en Francia, claro.
Bueno, tengo cierta perplejidad por la valoración de la situación económica del Barça, que ahora resulta que no es tan crítica, y lo dice el promotor de la moción de censura, entre otras cosas, porque la situación del Barça era crítica.
No nos alarmemos, dice.
Ahora es no
el
nos
que alarma es él.
Pero aparte, Neymar tiene todas una serie de connotaciones que no son solo económicas. No nos vamos a repetir, pero por procesos judiciales con el club, temas morales de la imagen, de cómo se fue y tal, me parece de frivolizar. También me sorprendió que Emili Rousseau dijera que la situación económica del Barça a lo mejor no está para firmarle a Messi lo que Messi pide, y también es uno de los que apuesta por traer a Neymar. Entonces no me cuadran muy bien las dos cosas. No me casan la situación.
De todas maneras, la frase, Dani, de que quieren jugar juntos Messi y Neymar, que probablemente sea cierta, lo que no dijo nadie es que sea en el Barça. Es que a lo mejor quieren jugar juntos en el Barça, claro. Y tío dice, no, quieren jugar juntos, pues voy a traer a Neymar baratísimo. Bueno, vamos a ver si no se te va Messi baratísimo.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están opinando, y mucho además, en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. También en el Twitter del programa y también en el Instagram del partidazo. Dice un oyente, a ver si ahora empezáis a reconocer que hay un equipo mejor que el Madrid y el Barça, los amos de esta liga, aunque os fastidie el Club Atlético de Madrid. Por algo Antoñito no quiere dar como favorito al Atleti. Mirad lo que se decía de la Real y cómo está ahora. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Igual el único que puede convencer a Messi de que se quede en el Barça es Pedri. Ahí lo dejo. ¿Cómo es el maldito fútbol? El sábado pensaba que el Barça las pasaría canutas para meterse este año hasta en Europa League. Y hoy salgo bastante ilusionado. Pedri me tiene completamente enamorado. Dejar tirada a una persona a miles de kilómetros de su casa y de su familia a dos días de la Nochebuena y con la movilidad limitada por el COVID no tiene justificación alguna. Los responsables del Barça deberían ser despedidos de manera fulminante. Y escucha otro oyente opinando sobre el Atlético de Madrid.
Antoñito Ruiz, mi más cordial enhorabuena por el resultado de hoy del Atlético de Madrid. Sigue siendo el favorito para la Liga, pero cuidado, no te olvides que sigue siendo el Pupas. Ahí está el problema. Buenas noches y un saludo para el mejor equipo y mejor programa deportivo de toda España.
Muchas gracias, muchas gracias. Pues vamos a hablar de líder, porque ya toca, ¿eh? Hablar del Atlético de Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.